través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un cubano figura en la lista de los 250 periodistas encarcelados en el mundo, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Detienen a artista cubano invitado a evento hoy en la Embajada Checa en La Habana.
Crece la preocupación en la ciudadanía venezolana por el aumento de las milicias nacionales de Maduro.
En Colombia, los sindicatos y los estudiantes vuelven a protestar contra el gobierno de Iván Duque.
Inspector General confirma al Senado estadounidense errores básicos y fundamentales en la investigación de la interferencia rusa.
Y niega la dirigente birmana Aung San Suu Kyi ante el Tribunal Internacional de Justicia un intento de genocidio contra la minoría rohingya.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato al desarrollo de las informaciones.
Un cubano se encuentra en la lista de los 250 periodistas encarcelados en todo el mundo, según el Comité de Protección a los Periodistas. Yolanda Huerga tiene esta información.
De 250 periodistas encarcelados por gobiernos autoritarios en todo el mundo, uno, Roberto de Jesús Quiñones Aces, es cubano. Según el informe anual del Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, que tiene su sede en Nueva York.
Está preso por un año. Los cargos son de resistencia y desobediencia,
indicó el director de programas del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.
Donde hay más periodistas presos es en China, donde hay 48, seguido por Turquía, 47, y otros países como Arabia Saudita, Egipto, Eritrea, Vietnam. En Latinoamérica hay 3 periodistas presos.
El encarcelamiento de Quiñones es una injusticia que afecta profundamente a su familia y representa además el corolario de la tendencia represiva del régimen cubano contra la libertad de expresión y prensa, puntualizó el director de programas de la organización.
Roberto Quiñones simboliza el continuo y sistemática represión del régimen cubano a la libertad de prensa y al periodismo. Que haya un periodista preso en Cuba refleja una tendencia mucho mayor, que es la detención de periodistas por breves días, con la idea de intimidarlos, además de otras estrategias, la vigilancia constante, la detención en sus hogares.
El director ejecutivo del CPJ, Joel Simmons, declaró que los gobiernos represivos están empleando estas crueles tácticas para privar de información esencial a sus propias sociedades y a todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y fue detenido artista invitado a evento cultural hoy en la Embajada Checa en La Habana. Tomás Cardoso tiene la información.
El fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue detenido ayer a las 6:30 frente a la puerta de su casa y conducido en la patrulla número 047. Denunció su novia, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, a través de su cuenta de Facebook, que indicó además que este había salido del hogar con el propósito de visitar a su hijo, que estaba de cumpleaños. Hoy miércoles, Otero Alcántara está invitado a las 6:00 a un conversatorio sobre su obra, titulado Conociendo al Artista, actividad organizada por la Embajada Checa en La Habana. Esto fue lo que anticipó el artista en entrevista con el programa Hoy en Cuba en Radio Martí.
Nada, es un evento que queremos hacer todos los meses para visibilizar un poco la obra y la vida de los artistas independientes, tanto los que están dentro del movimiento San Isidro como los que están alrededor. El régimen se encarga constantemente de criminalizarte, que tú no eres artista. la República Checa, agradecido toda una vida, nos brindó su espacio para que ahí pudiéramos como mostrar nuestro trabajo, y ahí vamos a mostrar una especie de retrospectiva de 2010-2011 hasta la fecha.
En la actividad de esta tarde realizaría la presentación de un trabajo inédito, el cual se enmarca en la ficción del totalitarismo, agregó Otero Alcántara.
La serie esta que vamos a lanzar mañana, que Reynen nos permite llegar, va a hablar sobre la ficción del totalitarismo, que tiene el control de todos nosotros, deciden si salimos, si entramos, qué comemos, qué televisión vemos, qué libro leemos, y lo deciden todo por nosotros. Va sobre ese tema. Es una obra que llevo trabajando alrededor de hace como un año ya, es una serie de fotografías y videos que estoy haciendo y que vamos a lanzarla en esta embajada checa.
Aunque permanezca detenido en esta jornada, la actividad se realizará de todas formas y será moderada por la curadora de arte Claudia Yenlu Hidalgo, comentó en las redes sociales la propia Claudia. El evento cultural contará con la participación de 30 invitados siguiendo las normas establecidas por la sede diplomática. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y déjenme decirles, mis amigos, que Luis Manuel Otero Alcántara acaba de ser liberado hace contados instantes. No sabemos aún, no informó si logrará participar en el evento, pero fue liberado hace algunos segundos. Así contactó él a Radio Martí y dio personalmente la información. Tendremos más desarrollo de esto, tendremos más detalles y, por supuesto, los iremos compartiendo con ustedes. Don Bruno.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, sostuvo este 10 de diciembre un encuentro con representantes de la sociedad civil. En la reunión se debatieron las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en particular los arrestos domiciliarios ilegales que están teniendo lugar. Desde La Habana, en entrevista con Radio y Televisión Martí, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien participó en el encuentro, dijo lo siguiente.
Al igual que el año pasado, pues la señora Mara Tekach quiso recordar el Día de los Derechos Humanos con un pequeño grupo de opositores que luchamos precisamente por eso. A diferencia del año pasado, desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de José Daniel Ferrer, que todos conocemos que está injustamente en las prisiones castristas. En este pequeño encuentro lo que hicimos fue recordar algunos momentos de lo que están pasando los disidentes en estos momentos, como el hecho de las detenciones arbitrarias y también los juicios arbitrarios. Y como es natural, ahí estaban presentes Jorge Olivera y René Gómez Manzano, que los dos habían sido hostigados por la policía política y se les había prohibido que salieran de la casa. Incluso en el momento en que pasamos por casa de René a recogerlo, la policía política estaba allí y un oficial le dijo que no podía salir, le recordó que no podía salir y se le dijo que sí, que él iba a salir. Eso mismo sucedió después con Jorge Olivera, que cuando la tía de su esposa fue a la casa, pues incluso la querían detener por entrar en casa de su familia. O sea que así, de esa forma, celebra la dictadura de los derechos humanos. Y nosotros lo celebramos recordando que ellos los violan y que tenemos que seguir defendiendo hasta el último momento la posibilidad de restablecer la democracia en Cuba para que no se sigan violando los derechos de nuestro pueblo.
Y 9 damas de blanco fueron arrestadas ayer, 10 de diciembre, jornada en que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Radio Martí conversó con Berta Soler, líder del grupo femenino y quien estuvo entre las detenidas que salieron a la calle a pedir que se respeten los derechos fundamentales en Cuba.
El día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, salimos a las calles de La Habana y de Matanzas. Fuimos arrestadas en La Habana 7 damas de blanco detenidas por parte de la Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Fuimos arrestadas en La Habana 7 damas de blanco. Y en la provincia de Matanzas, 2 damas de blanco. Quiero decirles que, de las sedes nacionales salimos 3 damas de blanco junto al activista y expreso político Ángel Moya Costa y fuimos detenidos violentamente y horas después fuimos liberados. En el caso mío, me liberaron pasado 7 horas después de estar sentada en una oficina en la unidad de policía de la mar llamado El Técnico. En el caso de Yuné Cairo, una de las 7 damas de blanco fueron detenidas aquí en La Habana, fue multada con 30 pesos moneda nacional. En total salimos 9, ¿no? 7 de aquí de La Habana y las 2 de Matanzas y todas fueron liberadas. La que, liberaron más tarde, a las 7 horas después de la detención, fue a mí, pero todas hemos sido liberadas.
Activistas que integran la opositora Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados el martes en La Habana mientras el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Saqueo Báez, coordinador de la organización, hizo la denuncia a Radio Martí.
Unión Patriótica de Cuba, aquí en la capital detenido, en el oriente del país también. Pero bueno, en el caso de la capital, Sandalio Mejía Zulueta, Michael Herrera Bones, Carlos Álvarez Rojas, y el caso de Conde Damián Domínguez Peñalver, que aún no ha sido liberado, todavía se encuentra desaparecido. Salieron de su vivienda y fueron arrestados. La actividad estaba encaminada al día 10 de diciembre y a la liberación de José Daniel Ferrer, José Pupo, Pedro Lanzarra, Fernando González y todos los presos políticos que están injustamente encarcelados en las mazmorras de los casos. Nunca se había visto un sitio tan prolongado, porque generalmente a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, ellos retiran el operativo. Pero no, se estuvieron hasta las 8 de la noche fuera de las viviendas de nosotros.
Y el secretario de Estado Adjunto para América Latina, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que la falsa preocupación de Bruno Rodríguez Parrilla por los derechos humanos parecería más genuina si no procediera de un régimen que prohíbe a quienes no están de acuerdo con él viajar fuera de Cuba, o que detiene a más de 100 presos políticos y puso el ejemplo de José Daniel Ferrer.
El diplomático estadounidense fue jefe de la entonces Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana desde 1996 hasta 1999.
Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron arrestados en La Habana en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebró como cada año ayer, 10 de diciembre. José Díaz Silva preside la organización y estuvo entre los detenidos, según denunció a Radio Martí.
El día de ayer, 10 de diciembre, todos sabemos, Día Internacional de los Derechos Humanos, que es para festejar, ¿no?, y que para que los pueblos estén contentos. Bueno, fui detenido a las 7 de la mañana. Ya en horas tempranas, mi casa estaba sitiada y estaban los oficiales con la policía fuera de la casa. Pero yo salí y me detuvieron porque teníamos un encuentro en la Terminal 3, donde todo lo regulado se había convocado para ir, para hacer una manifestación. Una manifestación con las medidas arbitrarias que está tomando el régimen de impedirle a los cubanos que tienen visa que salgan del país. Por ese motivo, bueno, a esa hora me cogieron, me llevaron para la PNR de Marianao y allí me tuvieron hasta las 4:30 de la tarde, que me liberaron, no me dijeron nada, solamente de que nosotros no íbamos a celebrar ningún Día Internacional de Derechos Humanos en las casas ni en la calle, porque ellos no iban a permitir provocaciones que nosotros, los contrarrevolucionarios, estuviéramos por las calles. Ese fue en el caso mío, pero nuestra organización tuvo más detenciones a Daniel Alfaro Frías, Lázaro Antonio Pérez González, Dios del Belis Marín y otros que corrieron la misma suerte, que fueron detenidos en horas de la mañana y bueno, liberados por la tarde. Parece cuando ellos dijeron, bueno, ya a esta hora no van a hacer nada y bueno, fuimos liberados. A muchos los citaron para las estaciones de policía para ese día tenerlos allí con estas citaciones.
La oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, acusó este miércoles al novelista Mario Vargas Llosa de tratar de promover un levantamiento contra el gobierno de la isla y consideró que el ganador del Premio Nobel de Literatura perdió la noción de la realidad.
La UNEAC se refiere a una entrevista concedida la semana pasada por el autor a Radio Televisión Martí. El escritor peruano afirmó a nuestra emisora que Venezuela, Nicaragua y Cuba son la mancha más oscura en la región y agregó que aunque el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible, las raíces en favor de la libertad no se han perdido.
Así como nos la ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento, destacó Mario Vargas Llosa, de visita en Miami para promover su más reciente título, Tiempos Recios.
Y activistas a favor de los derechos humanos en Cuba se reunieron en Estocolmo, Suecia, para demandar respeto a los derechos ciudadanos en la isla. Pedro Corzo amplía la información.
Estocolmo, la capital de Suecia, fue escenario de un acto en el que cubanos residentes en ese país reclamaron al régimen de la isla que respete los derechos de sus ciudadanos. Milady Fustet, de la publicación Misceláneas de Cuba, exiliada en el país escandinavo desde hace varios años, destacó que en el evento participaron también organizaciones de ciudadanos suecos y agrupaciones cubanas originadas en la isla.
Nosotros, de Misceláneas de Cuba, pero también otros exiliados cubanos y otras personas que quizás no se han exiliado, pero están interesadas en la política y el futuro de Cuba, nos reunimos para protestar por la situación de los derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, estaba Miscelánea, estaba Civil Rights Defenders, también SILC, otras organizaciones, por ejemplo, UNPACU, estamos hablando ahora ya de las organizaciones de Cuba, UNPACU, MUT, MCL, las Damas de Blanco, el Gremio de Reporteros Independientes, que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer una manifestación en Cuba de la manera que ellos la pueden hacer allá. Nos reunimos en la Plaza Sergel Torg, que es la plaza de la estación central de Estocolmo, Suecia, la capital de Suecia, y muchas, miles de personas pasaron por allí y nos vieron.
Para Fusted, este día es muy especial en Suecia, porque también se entregan los premios Nobel al ser el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de esas importantes distinciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:16 vamos a revisar noticias que tienen respecto a los Estados Unidos.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, denunció el miércoles lo que calificó de fracaso de toda la cadena de mando involucrada en la investigación inicial del FBI sobre los vínculos entre el presidente Donald Trump y Rusia.
Leyendo de un testimonio preparado, Horowitz dijo que el FBI cometió errores básicos y fundamentales en una de sus investigaciones más delicadas.
Según Horowitz, el FBI cumplió con las políticas en el lanzamiento de la investigación Trump-Rusia, pero también señaló preocupaciones importantes sobre cómo se llevaron a cabo y supervisaron ciertos aspectos de la investigación.
El inspector general dijo que su equipo revisó más de 1,000,000 de registros y realizaron más de 100 entrevistas para el informe.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se acercan a una votación formal sobre si llevar a juicio político al presidente Donald Trump, mientras este sigue negando que haya hecho algo incorrecto. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
Hablando en un mitin de campaña en Hershey, Pensilvania, el martes, el presidente Donald Trump se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al vincular la decisión de juicio político con el anuncio de los demócratas de que apoyan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como USMCA. Anunciaron el juicio político y una hora después ella anunció que iba a hacer el USMCA. ¿Saben por qué? Es porque el acuerdo minimiza el juicio político porque están avergonzados por la impugnación y nuestros números de las encuestas están disparando por su estúpido juicio político. Trump parece estar intensificando los ataques verbales contra los demócratas después del anuncio del martes por parte de los presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes de que procederán formalmente a acusarlo. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, anunció que su comisión se reunirá el miércoles y el jueves para discutir el lenguaje en lo que ahora es la resolución 755 de la Cámara, artículos de juicio político contra el presidente Donald J. Trump. La comisión deberá votar sobre los artículos de juicio político antes de que se puedan enviar a la Cámara de Representantes en pleno, controlada por los demócratas, para su consideración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos, México y Canadá firmaron un protocolo modificatorio del Trabajo Comercial de Norteamérica, T-MEC, que tras más de 2 años quedó listo para su ratificación por las legislaturas de los tres países. Los detalles los trae la agencia AFP.
Canadá, Estados Unidos y México firmaron un protocolo modificatorio del Tratado Comercial de Norteamérica, T-MEC. Tras más de 2 años de negociaciones, el documento final fue firmado por la viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade. Ahora el documento queda listo para su ratificación por parte de las legislaturas de cada uno de los países. Estados Unidos calificó el acuerdo comercial como el mejor de la historia. Sin embargo, informó que no lo ratificará este año debido al proceso en curso de un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
El Pentágono suspendió indefinidamente el entrenamiento militar de cerca de 900 estudiantes de Arabia Saudita, aunque continuarán recibiendo formación teórica, informaron el martes fuentes oficiales.
La decisión del Pentágono se produce como consecuencia del ataque la semana pasada en la estación aeronaval de Pensacola, Florida, donde un militar saudí mató a 3 personas.
La suspensión de las prácticas militares saudíes se engloba en una revisión del Pentágono sobre los protocolos con sus estudiantes extranjeros.
En este momento hay cerca de 5.200 militares extranjeros en formación en Estados Unidos, pero la anunciada suspensión solo afecta a los saudíes.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra varias compañías de transporte de Irán, entre ellas la aerolínea Mahan Air, por el envío de armas a Yemen y Siria.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el régimen iraní emplea sus industrias marítimas y de aviación para suministrar armas a sus grupos terroristas de la región, con lo cual contribuye a la crisis humanitaria de Siria y Yemen.
Entre los afectados por las sanciones se encuentran 3 agentes de ventas de la aerolínea Mahan Air, sobre la que pesan sanciones desde el año 2011 por su apoyo a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Y la ambientalista Greta Thunberg es la persona del año, según la revista Time, informa Tony Cano.
La ambientalista adolescente Greta Thunberg se expresó este miércoles sorprendida y honrada de ser la persona del año más joven de la revista Time, y dijo que el reconocimiento merecía compartirse con otras personas del movimiento mundial que ella ayudó a inspirar. La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro de una nueva generación de activistas, atrayendo a multitudes en sus participaciones en manifestaciones y conferencias en el último año y medio. La publicación hizo el anuncio en su página web este miércoles, diciendo, por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente. Greta Thunberg es la persona del año 2019 de Time. Al salir de una conferencia climática de la ONU en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press que estaba un poco sorprendida por el reconocimiento. Nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir, dijo durante una entrevista telefónica. Por supuesto, muy agradecida por eso, muy honrada. Agregó que debería ser para todos los del movimiento Viernes por el Futuro, porque lo que están haciendo lo hicieron juntos, puntualizó. Desde la Voz de América en Washington, les informa Tony Khan.
Y a continuación recibimos el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Está la proyección de la onda polar con viento fuerte del suroeste sobre todo el Golfo de México y los estados de la costa del Golfo. Que el frente frío débil de la zona del norte de la Florida llegará esta noche al Okeechobee y se convertirá mañana en un frente casi estacionario en vías de comportarse como un frente caliente, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, pero sin provocar un descenso en las temperaturas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en el norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A continuación revisamos informaciones que llegan desde América Latina. Da inicio don Bruno Tocas a las noticias.
En Venezuela, la ciudadanía manifiesta preocupación ante el incremento de integrantes de la denominada Milicia Nacional. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
con la finalidad declarada de establecerse en toda Venezuela con un alto nivel organizativo, se llevó a cabo recientemente la juramentación oficial de un grupo de milicianos con los que suman más de 3 millones de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, resaltó que llegar a esa cifra de uniformados es un logro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero hoy es un día muy especial, porque puedo declararle a Venezuela y al mundo que hoy hemos llegado al miliciano número 3.300.000. 3.300.000 milicianos y milicianas organizados, entrenados, armados y dispuestos a defender la unión de Venezuela.
Tras la juramentación, ciudadanos en la capital de la nación sudamericana manifestaron a la Voz de América su inconformidad y su preocupación con la medida de armar a civiles.
Imagínate tú armar una gente que no está capacitada, que no está adiestrada para estar armada.
Porque eso significa una provocación y poder de alguna manera tratar de intimidar a la gente.
El mandatario en disputa resaltó que la milicia bolivariana es una estructura organizativa que se ha venido conformando con los cuatro componentes y con todo el personal profesional de la Fuerza Armada del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, afirmó que continuará la búsqueda del avión militar chileno siniestrado rumbo a la Antártida. La información llega desde la agencia francesa de prensa.
Intensa búsqueda del avión militar chileno desaparecido con 38 personas a bordo. Aviones y barcos de rescate de varios países buscaban frenéticamente el martes la aeronave, de la que se perdió el rastro el lunes cuando sobrevolaba el mar al sur de Sudamérica rumbo a la Antártida.
Porque nada más doloroso puede ser que 38 compatriotas estén en este momento desaparecidos. Y les prometemos que vamos a agotar todos los medios que estén a nuestro alcance. Y en eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo por lograrlo.
El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde la base de Chabunco, en Punta Arenas, rumbo a la base Eduardo Frei, en la Antártida, y perdió comunicación radial 3 horas más tarde. 7 horas después, la aeronave fue declarada siniestrada. El avión tenía combustible para mantenerse en el aire hasta poco después de la medianoche de lunes. A bordo del Hércules C-130 viajaban 17 tripulantes y 21 pasajeros. 15 eran uniformados de la Fuerza Aérea Chilena, 3 del Ejército, 2 de la empresa privada de construcción Improcer y un funcionario de la Universidad de Magallanes. Iban a cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile, en la Antártida, para revisar el oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones. Familiares de los ocupantes acudieron el martes a la base aérea Los Cerrillos, en Santiago, aguardando noticias de la búsqueda.
Y en últimas informaciones que recibimos procedente de cables que vienen de AP, Reuters y el Mercurio de Chile, informan que miembros de un grupo de rescate encontraron restos materiales que podrían pertenecer al avión de carga chileno que desapareció a inicios de esta semana mientras viajaba con 38 personas a bordo hacia una base en la Antártida. La Fuerza Aérea dijo en un comunicado que un buque privado de bandera chilena que se unió a los trabajos de rescate encontró restos de esponjas que podrían ser parte de los tanques de combustible del Hércules C-130, los que se trasladarán a tierra para hacer los peritajes correspondientes y confirmar que pertenezcan a esta nave, algo que puede demorar hasta 2 días. Don Bruno.
Bien, sindicatos y estudiantes volvieron a protestar en Bogotá contra el gobierno de Iván Duque para exigir mejores salarios y respeto por los derechos humanos. Rafael Martínez Sixto informa.
Ya van por 3 huelgas los colombianos y varias concentraciones con decenas de miles en las calles. Pero esta vez no hubo tanta acogida, aunque los disturbios complicaron el transporte para muchos colombianos en Bogotá.
No tenía ni idea que no había transporte. Y salgo ahí, me toca yo caminar hasta mi casa, más o menos 1 hora y media. Pues no vivo tan lejos, tampoco tan cerca, pero hay mucha gente que vive fuera de Bogotá y eso es terrible.
Las manifestaciones acabaron como siempre, con choques con la policía, que tuvo que lidiar con estudiantes que se atrincheraron en la Universidad Nacional y lanzar gases lacrimógenos.
Caminando, tragando lacrimógena, afectado, y ahora lo que nos falta es caminar.
Hasta ahora, las protestas en Colombia dejan 4 muertos, 500.000 de heridos y más de 200 detenidos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Cuatro tractocamiones y dos autobuses intermunicipales fueron incinerados por un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en una zona del departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia.
El ataque fue rechazado por el presidente Iván Duque, quien ordenó reforzar dicha región con 220 hombres más del ejército y de la policía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y, por supuesto, damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos exactos vamos con las informaciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas se registró el caso del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces entre los 250 de periodistas encarcelados en el mundo por el ejercicio de su profesión.
El periodista cubano Roberto Quiñones cumple una condena de un año en una prisión cubana bajo trabajo correccional por cargos de desobediencia y resistencia. La policía cubana golpeó y detuvo a Quiñones mientras cubría un juicio como colaborador de Cubanet.
Tras su liberación 5 días después, las autoridades cubanas alegaron que su conducta durante la detención equivalía a los delitos mencionados, por los cuales impusieron una multa.
Quiñones fue sentenciado a prisión luego de negarse a pagar la multa, destaca una institución que documenta el arresto del periodista desde el año 1990.
Por cuarto año consecutivo, como mínimo 250 periodistas permanecen encarcelados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y Turquía, asegura el informe del CPJ, publicado este miércoles.
Y el científico Ariel Ruiz Urquiola regresó a La Habana en medio de una ola represiva contra activistas, periodistas, independientes y opositores en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones tras llegar a la capital cubana.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola llegó este 10 de diciembre a La Habana después de una estancia de 6 meses en Alemania, donde trabajó en un proyecto científico auspiciado por la Universidad Humboldt. Ruiz Urquiola afirmó que organizaciones europeas defensoras de los derechos humanos están impulsando una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberlo infectado con el virus del VIH durante su confinamiento en la sala de penados del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río.
De que yo hice la denuncia y la demanda está siendo conducida por las organizaciones no gubernamentales alemanas de un cuerpo legal, yo valgo lo mismo vivo que muerto. Yo no tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no creo en la muerte, yo creo en la liberación.
La madre del científico, Isabel Urquiola, pudo finalmente recibirlo en el aeropuerto de La Habana, aunque fuerzas de la policía política y la PNR mantenían vigilada su vivienda en el municipio habanero de Playa. Se refiere al también científico Oscar Casanellas, quien fue detenido a la salida de la casa de los Ruiz Urquiola cuando pretendía trasladarse a la terminal aérea habanera a recibir a su amigo.
Pero bueno, ya está encarnada, Oscar está en la casa.
Ruiz Urquiola, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por haber denunciado a las autoridades de afectar el ecosistema en Viñales, Pinar del Río. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Residentes de la zona oriental de Cuba denuncian la grave crisis que existe en el sistema de salud. Ariane González resumió algunos de esos testimonios.
El medio de prensa independiente ADN Cuba recogió testimonios de residentes de los municipios de El Cristo, Jiguaní, Palma Soriano y Songo La Maya en el oriente cubano que aseguran que existe una crisis en el sistema de salud.
Hace 2 años estoy para operar y con problemas del vientre, sangramiento y de todo y nada. ¿Qué me han dicho? Me mandaron ahora para una lista anotarme para llamarme por teléfono.
Para cubanos a pie no hay medicina, no hay medicamento. Tú vas a una farmacia, no hay medicamento, hay tremenda cola. Y nunca parece nada.
Bueno, la atención médica aquí en Palma Soriano no es buena, puesto que no hay un hospital de adultos. Los adultos tienen que ir a un pequeño cuerpo de guardia que le dicen el Lupo. Allí son atendidos, pero siempre son remitidos casi siempre para Santiago.
La escasez de medicamentos en las farmacias y la carencia de utensilios en los consultorios del médico de la familia también son objeto de denuncia.
Está muy mala porque no hay medicina. Usted va a la farmacia, en la farmacia usted no encuentra nada. Viene con la receta para tu casa igual.
Nada más que le voy a decir que si tienes un dolor de gravedad, no hay ni en qué sacarlo, porque no hay ni ambulancia aquí ni nada. Y habiendo un consultorio frente, va y no tiene ni un esfimo, porque muchas veces el esfimo de aquí hay que prestárselo ahí.
Los fallecimientos por negligencias médicas son conocidos por la población.
Estuve hospitalizada en Contramaestre por dengue. Ahí ingresaron un sábado a un niño de 7 años, hijo de la doctora Aimé. Lo ingresaron sábado, murió domingo, lunes lo enterraron sin saber motivo de la causa de la muerte del chiquito.
Le pasa que a mí se dio el caso de una persona que por cólera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién graduados.
Cuba padece epidemias de dengue y de Zika que las autoridades han tenido que admitir y han tenido que habilitar lugares para atender a gran cantidad de pacientes, incluso poner camas improvisadas en los pasillos de los hospitales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar oficialmente este martes al interior de la isla, cumpliendo con una regulación del Departamento de Estado emitida en octubre que permite únicamente el tráfico aéreo comercial entre Estados Unidos y La Habana. Ricardo Quintana recorrió el Aeropuerto Internacional de Miami y recogió opiniones.
En esta terminal aérea, viajeros consultados por Televisión Martí no callaron ante lo que calificaron de medida impopular.
Muy disgustados están.
Yo lo veo bien injusto, porque es no solamente el dinero que estamos nosotros gastando en ir a ver a nuestros familiares, pero nos están haciendo la experiencia mucho más difícil y también estamos hiriendo a la persona que está allá, al familiar de uno.
La regulación no afecta a las empresas que contratan aviones, como por ejemplo Swift.
Cualquier presidente de este país quiera adoptar contra el régimen, el perjudicado es el cubano avión. Lo mismo allá. Aquí.
Bueno, yo no me veo afectada, pero eso es ilógico. Muchas personas que viven en el interior y bien lejos tienen que hacer un doble trabajo. Ir hasta La Habana y conseguir algún transporte personal y bien caro para llegar a esas provincias.
Se va a pasar mucho más trabajo en localizar a su familia. Y sí, le va a ser más costoso al que va allí a ver a su familia.
La portavoz de American Airlines, Marta Patín, dijo a Televisión Martí que en este momento quedan suspendidos los vuelos de esta aerolínea a ciudades como Santa Clara, Camagüey, Holguín y Varadero, así como Santiago de Cuba. Sin embargo, continúan operando vuelos entre Miami y la capital cubana en 6 frecuencias diarias. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siempre se ha puesto en dudas el nivel profesional de los médicos cubanos después de la revolución, por supuesto, porque antes Cuba aparecía en todo el mundo como un país con médicos excelentemente formados. Investigadores como Carlos Finlay, que en el 1881 descubrió que la fiebre amarilla la transmitía un mosquito. La Universidad de La Habana era bien conocida por la calidad de los médicos que allí se graduaban, pero eso pasó a la historia con la llegada de la revolución comunista. Lo mismo sucedió en Rusia, cuando los comunistas se apoderaron del país y fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hace muchos años, en el siglo pasado, cuando se consiguió que judíos que estaban en la Unión Soviética les permitieran emigrar, los médicos que llegaron a Inglaterra, cuando fueron examinados, apenas tenían el conocimiento de una enfermera inglesa. Ahora, los médicos que se encontraban en Uruguay, en la llamada Operación Milagro, de 9 oftalmólogos, 6 no lograron revalidar sus títulos en ese país sudamericano. Esto lo reportó Cubanet el día 9 de este mes de diciembre, lo que colocó colocó a los galeros de la isla en medio de una polémica sobre sus capacidades profesionales, según publicó el diario local El País. De acuerdo a la nota, el grupo de médicos que suspendió el examen ya habían estado operando en el hospital de ojos. Esta noticia ha originado una polémica en Uruguay, pues estos médicos ejercieron y operaron ojos por unos 2 años. Una exdirectora del hospital de los ojos declaró que ellos no sabían quiénes integraban las brigadas médicas cubanas, porque venían enfermeros, médicos y ópticos, pero no sabían quiénes formaban el equipo que operaba en el salón. Lo único que sabíamos era que venían médicos para operar cataratas y les creímos que sabían lo que estaban haciendo, agregó. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hola, soy Liliana Hernández, quería felicitar a todos los trabajadores de Martín Noticias y a todos los oyentes, incluyéndome a mí que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas Navidades y un feliz fin de año, que en el 2020 podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
A las 6:40 comenzamos nuestra segunda revisión de noticias que vienen desde América Latina. Don Bruno.
El Parlamento de Venezuela analizará una propuesta de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis eléctrica que afecta al país. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las posibilidades de autorizar que la Corporación Andina de Fomento, CAF, y una oficina de la Organización de Naciones Unidas otorguen un crédito al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con el propósito de paliar la crisis eléctrica que se ha agudizado en el país desde el mes de marzo. Consultado sobre si firmarían un acuerdo para que la CAF otorgue el apoyo financiero, Guaidó afirmó que buscan atender la emergencia humanitaria compleja de la mejor forma posible.
Eso no está planteado bien. Lo que está planteado hoy es atender la emergencia humanitaria compleja como sea necesaria y como sea posible, entendiendo que la emergencia de fondo la crea el usurpador. Es decir, mantener ahí a la dictadura solamente agravaría más, entonces no sería una solución real al conflicto.
Parlamentarios de diversos estados del país describieron durante sus intervenciones la crisis que se vive en el resto de Venezuela, salvo en Caracas, en donde, a diferencia de otros estados, no se registran cortes eléctricos a diario. La diputada chavista Victoria Mata respaldó a los legisladores opositores que solicitaban la aprobación del crédito. En el Parlamento venezolano existen diferencias en cuanto a la propuesta. En las últimas horas, el legislador Ángel Alvarado señaló que la CAF ha otorgado créditos al gobierno en disputa sin que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que, a su juicio, la credibilidad de la institución financiera está en duda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de la conmemoración ayer del Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, estudiantes de Venezuela hicieron un balance del año, notando un decaimiento en la materia en comparación con años anteriores. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles de la información desde la capital, Caracas.
Debido a las circunstancias por las que está pasando Venezuela, la situación de la educación y de los derechos fundamentales en general, según denuncias, se han visto severamente afectados, según establece un balance expuesto este martes, día de conmemoración.
Pues nosotros, hoy Día Internacional de los Derechos Humanos, hacemos voto para que se respete la autonomía universitaria, para que se respeten los principios de autonomía, democracia y libertad que establece nuestra Universidad Central de Venezuela.
El profesor universitario Gregorio Alfonso, por su parte, indicó que el balance del año 2019 en materia de educación es totalmente negativo y destacó que la perspectiva de 2020 es similar.
Bueno, realmente los resultados nos muestran una realidad en profundo deterioro, se ha acrecentado la crisis. Los signos naturales de ese deterioro.
Desde otro punto de la capital del país, activistas y familiares decaídos durante las protestas ocurridas en el país clamaron por justicia y respeto a los derechos fundamentales.
hemos tratado de enaltecer la memoria de nuestros muchachos, de estas 322 personas que murieron en protesta desde el 2014 hasta el 2019.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, indicó que siempre ha sido promotor de la paz y el respeto de los ciudadanos e instó a mantener una férrea lucha por defender los derechos básicos del ser humano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los gobiernos de los Estados Unidos, México y Canadá concretan los cambios al nuevo Tratado Comercial de América del Norte y se espera la ratificación de los congresos de las tres naciones. Desde Ciudad de México informa nuestra corresponsal Sara Pablo.
Después de un año y 10 días de negociaciones, representantes de México, Jesús Seade, de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y de Canadá, Chrystia Freeland, firmaron en Palacio Nacional modificaciones al acuerdo comercial entre los tres países. La ceremonia fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, señaló que se logró un acuerdo de ganar-ganar, un tratado progresista que fortalece a las clases medias, fomenta la competitividad y protege los derechos de los trabajadores.
Today, Canada, the United States.
El día de hoy, Canadá, Estados Unidos y México han acordado mejorar este acuerdo.
Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, empezó con elogios al presidente López Obrador.
Traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos para usted personalmente, pero para todo México también.
El subsecretario Jesús Seade aceptó que el mayor horror de todos en este proceso fue la intención de algunos actores de imponer inspectores para verificar el cumplimiento de la reforma laboral en México, que los aspectos desventajosos quedaron fuera.
Ni un solo resultado, yo diría, es una píldora amarga que nos hayamos tenido que tragar, exactamente cero.
Dijo el presidente que se trata de un acuerdo de dimensión mundial, ya que traerá inversiones a los países de la región.
Hemos podido entendernos y muy bien, porque hay respeto mutuo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a continuación vamos a revisar algunas otras noticias, quiero decir, del mundo, y las comienza don Bruno Tocas, por favor.
Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, reveló este miércoles que por lo menos 250 periodistas se encuentran encarcelados en todo el mundo por gobiernos autoritarios.
La lista la encabezan China, Turquía, Arabia Saudita y Egipto. Le siguen Eritrea, Vietnam e Irán. Joel Simón, director ejecutivo del CPJ, declaró que el encarcelamiento de cientos de periodistas es una amenaza contra el sistema informativo global del que todos dependemos.
Simón agregó que los gobiernos represivos emplean estas tácticas para privar de información a sus propias sociedades y a todo el mundo.
Niega la líder birmana Aung San Suu Kyi ante la Corte Internacional de Justicia un intento de genocidio contra la minoría musulmana rohingya. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
La líder birmana Aung San Suu Kyi negó el miércoles cualquier intento de genocidio durante los excesos cometidos contra la minoría musulmana rohingya en su país. La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991 admitió que el ejército podría haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza, pero dijo que eso no era prueba de que intentaba aniquilar a esa minoría.
Tengan en cuenta esta compleja situación y el desafío a la soberanía y la seguridad en nuestro país cuando evalúen la intención de quienes intentaron hacer frente a la rebelión. Ciertamente, en las circunstancias, el intento de genocidio no puede ser la única hipótesis.
Desde agosto de 2017, unos 740.000 rohingyas se refugiaron en Bangladesh para huir de los abusos del ejército birmano y de las milicias budistas, calificados de genocidio por investigadores de la ONU. Gambia, en nombre de los 57 estados miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, inició una acción judicial contra el país del sureste asiático. La imagen de Suu Kyi, que en un pasado no muy lejano era mencionada junto a nombres como los de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, se ha visto empañada desde que tomó posición del lado de los generales del ejército birmano. Sin embargo, cuenta con un fuerte apoyo en su país.
La policía de Nueva Zelanda identificó este miércoles a 9 de las 14 personas que se sospecha que hayan muerto a raíz de la erupción el lunes del volcán Wakaari en una turística isla del nordeste del país.
En un comunicado, la policía precisó que entre las 30 personas hospitalizadas en unidades de quemados, la mayoría presenta un pronóstico grave y los médicos comentaron que no todos sobrevivirán. Vamos a continuación a nuestra noticia en perspectiva. Presten atención, muy interesante. La entrada en vigor de las restricciones a las aerolíneas estadounidenses que vuelan a la isla y el tema de los derechos humanos en Cuba es el análisis del director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles, en la entrevista con Tomás Cardoso.
Vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos el contacto ahí con el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles. Entran en vigor las excepciones de los vuelos a La Habana. Dejan de volar a las distintas provincias del país las aerolíneas norteamericanas por las restricciones de la administración del presidente Trump. Solamente continuarán viajando los vuelos de aerolíneas regulares estadounidenses a La Habana. Pues el señor Bruno Rodríguez arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de violador de los derechos humanos, incluso de prohibir los viajes y los vínculos familiares. ¿Y qué tal de la represión? ¿Por qué no habla Bruno Rodríguez de la represión contra ustedes a lo largo y ancho de la isla, Rodríguez?
Bueno, yo creo que es el mismo tipo de reacción del violador que dice que viola porque lo han provocado, ¿no? Yo creo que es precisamente lo mismo. Estos individuos no dicen por qué pesan sobre ellos sanciones, no hablan de por qué, incluso cuando el presidente Obama le puso todo en la mesa, ellos sencillamente no dieron absolutamente ningún paso, y por supuesto para nada mencionan lo que tú estás, a lo que te refieres, es de todas las violaciones que han existido durante este año. Realmente ha sido un año desastroso en ese sentido, todas las violaciones que han ocurrido a los derechos humanos y libertades fundamentales, no ya solamente sobre los activistas políticos, sino sobre sociedad civil y sobre el pueblo en general, porque todos los videos que están apareciendo en redes sociales de abusos policiales, de golpizas, bueno, hablan de un sistema que se está moviendo con las manos desatadas en cuanto a la falta de esas libertades y derechos humanos. Y el régimen tiene la disyuntiva de no encontrar ahora mismo otra fuente a parasitar. Si bien todavía están montados sobre Venezuela y sacando los recursos que tienen, pero todos sabemos que Venezuela está en una profunda crisis. Y sobre todo, Tomás, yo creo que el principal problema acá es que a estas alturas ellos tenían pensado otro escenario, que era que sin duda hubieran tenido, si hubiera seguido el camino este de hielo, donde Raúl Castro ya evidentemente está en los últimos tiempos de su vida, no sé cuánto será que le falte exactamente, pero evidentemente es poco, y está entregando a sus herederos un país completamente desencuadrado, no tiene absolutamente nada cierto en el futuro, y eso por supuesto los tiene nerviosos. Ellos saben perfectamente cuál es la situación que están enfrentando. Ellos ya cruzaron la línea de no retorno, entonces, y están como a la espera de un milagro. Están como a la espera que algo fantástico ocurra y les dé un salvavidas, ¿no? Lo que pasa es que eso por ahora no se ve en el horizonte.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Patricia, Otón, don Bruno, ¿usted come mucho azúcar? ¿Son muy asiduos al azúcar? Sí. Se nota porque son muy dulces. Este equipo del noticiero de las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde, es muy dulce. Son todos muy dulces. Vamos a escuchar a la doctora Marisa Fuentes, que viene con un tema muy interesante: el azúcar y sus perjuicios.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y este segmento lo ponemos a su servicio con información valiosa que traemos para usted todos los días. Le recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico haciéndome las preguntas que usted cree pertinentes y adecuadas, y le podemos ayudar a través de los micrófonos de Radio Martí a Tu Salud en Tus Manos Martí @gmail.com. Tu Salud en Tus Manos Martí @gmail.com. Esta semana se la estoy dedicando a concientizarle a usted acerca del daño que ocasiona el azúcar en nuestra alimentación día a día. Por favor, trate de reeducar
a su paladar para que se acostumbre a los alimentos en forma natural y no tenga usted la necesidad imperiosa porque su paladar se lo está pidiendo, porque ha mal educado su paladar en todos estos años de tener que adicionarle azúcar a lo que usted consume día a día. Trate de no consumir azúcar. El azúcar está relacionado con trastornos y enfermedades graves que pueden ocasionar y desencadenar consecuencias fatales. El azúcar conduce también, entre otros, que hemos estado hablando esta semana, a la osteoporosis. El azúcar crea un ambiente ácido en sus tejidos, lo cual hace que su cuerpo desee alimentos alcalinos. Si no toma usted suficiente calcio en su alimentación diaria, su cuerpo puede entonces extraerlo de sus huesos y sus dientes para reequilibrar su pH. O sea, para reequilibrar el sistema suyo, su acidez o su alcalinidad en su sistema sanguíneo. Y puede entonces usted desarrollar pérdida de lo que es masa ósea y finalmente esto se convierte en una enfermedad que se llama osteoporosis. También tengo que decirle que el azúcar conduce, y eso usted lo debe saber porque es de lo más frecuente que se habla, el exceso de azúcar conduce a la diabetes tipo 2, pero además, quizás usted no sabe esto, eleva los niveles de colesterol en sangre. El azúcar excesivo puede conducir a la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se diagnostica en el adulto por lo general. Sin embargo, muchos niños actualmente están padeciendo de diabetes tipo 2 por tener una alimentación rica en azúcar. Y además, un colesterol y triglicéridos elevados. La mayoría de las personas comprenden cómo el exceso de azúcar puede conducir a la diabetes al elevar los niveles de insulina en sangre. Finalmente, las células se hacen resistentes a la insulina, lo cual conduce a esta enfermedad que se llama diabetes tipo 2, pero los niveles elevados de insulina también desencadenan que el hígado produzca más colesterol y más triglicéridos. El azúcar puede conducir al desequilibrio de todas las vitaminas y minerales en su cuerpo, llevándolo a las deficiencias que se puedan plantear cuando le hacen a usted los análisis de sangre. Entonces, tenga en cuenta que el consumir azúcar no le va a llevar a nada bueno, solamente a enfermedades que en algún momento de la vida se van a diagnosticar. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Los deportes, Pepe Lacayo en el estudio en vivo.
48 horas después de que Steven Strasburgo había establecido un récord por un pitcher y su nuevo contrato, vienen los Yankees de Nueva York con Gerrit Cole y le ofrecen un contrato de 9 temporadas y $324 millones. Esto significa el contrato más lucrativo jamás firmado por un pitcher, no solamente por cantidad de dinero, que son los 324 millones, sino que también por temporada. Significa que cada apertura que haga Gerrit Cole, gane o pierda, estará ganando $1.2 millones para un atleta profesional que va a lanzar, que te va a jugar cada 5 días, quizás un par de horas, si es que llega a los 6 innings. Porque hoy en día eso es lo que lanzan los pitchers. 100 lanzamientos, 6 entradas y ya están viendo al bullpen. Oye, ya cumplí, sácame de aquí. Eso es lo que está pasando. Pero felicidades de cualquier manera al veterano Gerrit Cole, máximo ponchador del béisbol de las grandes ligas, que está negociando con los Yankees un contrato de 9 temporadas y $324 millones. Ya tenemos a los 16 que avanzaron en la Champions League. Oigan esto, París Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de München, Tottenham Hotspur, Manchester City, Atalanta de Italia, Juventus, Atlético de Madrid, Liverpool, el Napoli de Italia, el Barcelona, Borussia Dortmund, el Leipzig, Olympique Lyonnais, el Valencia y el Chelsea avanzaron a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Va a ser el sorteo el lunes por la tarde, así que ahí vamos a saber quién va a jugar contra quién en la próxima ronda de la Champions. De cualquier manera, un resumen completo de todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar en el Noticiero Estelar y, por supuesto, en nuestros boletines. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.